A continuación, vamos a incorporar el reportaje a las hermanas Bellón, que fue obtenido en el mes de agosto del 2001. Se trata de la mayor, María del Pilar, 91 la segunda hermana y 87 la tercera. Integran una familia que desde hace 120 años está instalada en la casa que ocupan ellas en Rioja y Salcedo. Sus relatos iniciales están íntimamente ligados a la vida del pintor Facio Ebeker, pintor y grabador de los más reconocidos que ha tenido la historia de Parque de los Patricios. Compartieron desde su adolescencia hasta la mudanza posterior a San Isidro. Luego volverían a Parque de los Patricios a seguir viviendo en la casa de su infancia y su adolescencia.
Facio Ebeker tenía la... ella sabe más, ¿no? Ellos tenían con Filiberto, con... ¿Vos decís el nombre?
Sí. Un poquito cada una de esas.
Yo a los 8 años fui a vivir con ellos. Vivían acá en la calle Rioja al 1700. La primera tuvieron ellos de soltés, de jóvenes.
¿Dónde está el Cristo?
¿Dónde está el Cristo? Está el Cristo. Hay una lechería. Ahí este vivieron arriba, en la casa que era de altos. Sí. Y después cuando se casó con esta mujer, se fue a vivir acá en Rioja, 1717 creo que es.
O sea, en esta cuadra,
en esta cuadra, frente a Inclán, a Inclán, justito en Inclán, antes de llegar a Chiclana. Bueno, ahora contamos.
Bueno, yo a los 8 años, más o menos 7, 8 años, como él se casó con esta, y la madre de ella era mi madrina, entonces yo me quedé a vivir con ellos, hasta casi los 15 años. Así que ahí yo conocí a Juan de Dios Filiberto, a Quintela Martín, a Vigo, a Arato, el maestro
Riganelli,
ahí
están los nombres.
Bueno, están todos los nombres ahí en el diario. A todos ellos yo los conocí ahí porque venían a hacer
una peña cultural.
Salían, le decían los locos, porque salían con una chata. En ese tiempo no había tanto camiones ni eso. Salían con una chata y llevaban el armonio. Y tocaban ahí tangos y que se iban por la calle Rioja tocando ahí como lo que era. Fue
perro
y un perro disfrazado. El perro se llamaba Torrante. Ellos, por ejemplo, salían con el perro caminando y el perro adelante. Y entonces iba gente y entonces le decían a Torrante. Y la gente se daba vuelta y dice, no, usted no es al perro. El perro se llamaba así. Y hacían unas reuniones hermosas los miércoles, mi madrina hacía los ravioles y ellos venían a comer todos ahí. Venía mucha gente, muchos, bueno, ahora ya no... Después... Hay más nombres que yo ahora en este momento tendría que acordarme. Lo que más me acuerdo son de Filiberto y Quinquela Martín,
que eran conocidos.
Tanto es así que la señora de Facio era la madrina de un hijo o una hija de Filiberto. Porque Quinquela Martín no tenía mujer, pero no tenía hijos.
¿Eh? Claro, esos venían de la boca, pero Ebeker vivía acá y fue uno de los mejores grabadores.
Grabadores, usaban las aguas fuertes, brutales tenía, muy buen grabador, pues.
Incluso dicen que en esa casa, donde después estuvo el Bristol, también vivió Enrique y Armando Discépolo, los dos hermanos.
Bueno, Enrique yo lo conocí, que era un muchachito jovencito, y venía cuando vivían acá en Rioja, venía que se había armado, no tenía plata para comprarse un violín. Entonces se había armado con un cajoncito largo y le había puesto una cuerda y tocaba él.
Con una cuerda lo
tocaba el violín y cantaba.
¿En qué casa de esta cuadra vivió Enrique?
Rioja 17-17.
Ahí es donde usted recuerda que vivió él.
Ahí es donde se reunía. Ahí vivían y se reunían. Tanto es así que él, cuando se casó con esta muchacha, que es joven, ella tenía 18 años y él tenía como 30. Facio murió que tenía 46 años. Era un hombre muy joven, muy joven. Se había levantado y estaba tomando mate y se cayó muerto. Entonces la señora, o sea, esta muchacha, era muy joven, Entonces yo me fui, yo ya estaba casada, cuando él se murió yo ya estaba casada. Entonces me fui otra vez con ella. Y siguió ella haciendo las galerías, exponiendo los cuadros, porque él nunca quiso poner un cuadro. Nunca quiso. Él hacía los cuadros y decía, y siempre todos los cuadros que hacía, los cosas eran para gente, todos trabajadores, la gente de plata no compraba esos cuadros, porque eran cuadros de miseria, claro. Cuadros muy tristes.
Contale,
había hecho un cuadro, no pintado, sino grabado, con un fúnebre. Antiguamente, el fúnebre para los pobres llevaba dos caballos, y cuando eran gente de plata llevaban cuatro caballos. Entonces él hizo un cuadro, pintó y decía abajo, cuanto más rico, más animales. Era de ocho caballos.
¡Qué bárbaro!
Era bravo. Teníamos allá cuando vivíamos, después se mudaron a la calle, al Vicente López, que yo me fui también allá con ellos. Entonces él allá seguía pintando, tenía mi madrina, una señora de plata, y había comprado un chalet que le había cobrado en aquel tiempo $50,000 costó. Grandísimo, un chalet de 11 habitaciones, muy bonito. Y él se fueron ellos y me fui yo también con ellos. Ahora resulta que él pintaba, se lo dedicaba a pintar, su vida era pintar. Tenía un taller, todo de cristal, todo hecho así más grande, mucho más grande que esto, todo de cristales.
Esta pintura es de Facio Ebecker. Acá pintó la casa de Escalada, que estaba allá en Caseros y Monasterio, y es una pintura de él.
A él.
Esta es de Facio Ebecker. Y es una de las mejores ilustraciones de la casa de la familia Escalada que queda.
Ah, sí.
Es una copia de...
Y era bien parecida a la de nosotros, con todas las ventanas, porque todas eran todas ventanas, cuatro ventanas tenía acá.
¿Así?
Claro, cuatro ventanas con las rejas.
Pues esa casa se modificó cuando murieron mis...
Bueno, ahora me van a contar de la casa de los fantasmas. Cuéntame un poco cómo fue la historia de por qué le empezaron a llamar la casa de los fantasmas.
Porque esta casa tenía un sótano muy grande que agarraba toda la casa. Usted caminaba por abajo del sótano como por arriba de la casa. Era con techo y todo el sótano. Entonces encontraron que había cadenas gruesas, y se había metido gente de mal vivir. Pero en el barrio le tenían miedo, porque dice que hacía ruido de cadenas y cadenas, eran los fantasmas. Entonces le quedó la casa de los fantasmas.
La habían hecho bien, ¿no?
Como hecho para bien. Que
no...
Claro.
Sí, si usted le contaba, su abuelo había venido con los 16 hijos.
Yo no sé, 16, 18, no sé.
Acá tenía 7 años cuando vino acá, 7 años. Y era la tercera mamá, ¿no? O sea,
sí.
Lucía, tío Juan y mamá.
Sí, sí, sí. Sí, la tercera.
La tercera. Así que después había, vivos nosotros hasta hace pocos años, eran vivos grandes, todos mayores, 12.
O sea, de esta esquina lleva, la familia lleva ¿cuántos años?
Por lo menos 120 años.
Ah, sí, lo menos, porque...
Lo menos 120 años. En esta esquina misma.
Prácticamente fueron de los fundadores de esta zona,
sí,
¿no?
Claro, sí. Porque contaba mi mamá que acá enfrente, donde están las torres, eran los mataderos.
Los mataderos,
los corrales, sí. Los corrales, claro.
Vamos a aclarar que estamos en Salcedo y Rioja, porque así nos orientamos un poco con el
claro. Después de eso, pusieron la fábrica de bolsas Salinas, una fábrica de bolsas enorme, de grande, que mi abuelo tenía acá un almacén en la esquina, había puesto. Entonces, cuando eran las 11 de la mañana, la gente paraba de trabajar en la fábrica y venían a comprarse los sándwiches, costaban 10 centavos de mortadela o lo que fuera. Entonces se llenaba de gente. A nosotros nos tenían prohibido venir a comprar a esa hora porque se llenaba con la gente de la fábrica.
Claro, salían a las 11 y entraban a 11 y media. Así que cruzaban, compraban una botellita de los hombres de vino con soda, una botellita de Bilsen, como una
si no la Bils, en ese tiempo la Pomona, la Bils, la otra, la limonada de la bolita, era una limonada.
Una bolita dentro.
Me ha contado, yo no la conocí, pero sí, pasaba en su día.
Bueno, mi papá se iba a un almacén que había en la otra esquina, que se llamaba El Pico Blanco, que en uno de estos diaritos lo nombra, a jugar a las cartas. Entonces mi mamá, cuando era la hora de comer a la noche, nos mandaba a mí y a mi hermana, aquella no había nacido todavía, o era muy chiquita, nos mandaba a buscarlo a mi papá.
Estamos hablando también de María del Pilar, que tendría 94 años.
Esa, bueno, con ella íbamos a buscar a mi papá. El papá, para que no nos fastidiáramos de que estaba esperando, terminando de jugar a las cartas, entonces nos pedía una limonada con la bolita, y nosotros nos gustaba, la apretamos y soltaba la bolita.
Les hago una pregunta, porque seguramente deben haber pasado cuando iban a tomar los colectivos a Rioja y Caseros. Del Benigno, ¿se acuerdan?
Del Benigno. Y yo lo iba a buscar también, me llevaba, me tomaba eso que era, ¿cómo es? Eso, la leche blanca con una barrita de chocolate.
Submarino.
Ay, el Benigno, sí, de Añares, sí, va mi papá y no.
El Benigno no estaba en la esquina, estaba más acá. Estaba después de ahí, venía el cine teatro, el teatro, porque eso lo hicieron como teatro el Podestá, que trabajaba la
gente. El ruso y el lava.
O sea, los tres en la misma cuadra.
Los tres en la misma cuadra. Pero diferente ambiente. Al ruso, por ejemplo, no sé, iban hombres solos, estos muchachones, hasta la tarde, porque no iban mujeres.
Tomamos café ahí adentro.
O sea, el Pablo Podestá empezó como el más serio,
teatro,
porque al final era un cine...
Claro, hasta que pusieron el cine de Rivas, el Podestá era el Urquiza.
El Urquiza de la Encarnación.
Cuando se inauguró, que se había inaugurado en el 27, 28, pues nosotros nos fuimos de acá, Vicente López, porque a raíz de que se fueron los espacios con la gente, con la familia, nos tironearon tanto que nos llevaron a Vicente López a media cuadra de ellos.
No tuvimos vida allá.
Como yo estaba con ellos, entonces mi familia, nos fuimos todos para allá. Ahora
era linda Rioja en esa época, ¿no? Tenía mucho movimiento de gente.
Mucho movimiento. Y acá en Rioja lo que queda de esa época es Benigno, la fama, estaba otro que...
Barcala, creo que
Barcala,
era de esa época.
Barcala, y la panadería, que ahora
Galileo.
La Galileo, que no sé si era Galileo.
Tenemos fotos, no era Galileo.
San Isidro. San Isidro. Después le cambiaron el nombre.
Que estaba en la misma ubicación en la que está ahora.
Claro, era la San Isidro. Yo siempre me acuerdo porque mi hermana la mayor tenía un berretín con los scones y la única panadería que lo fabricaba era ella, así que tenía que ir hasta allá a comprar los scones famosos de la San Isidro.
Se sabe que en un reportaje que le hizo Julián Centella a Discépolo, a Enrique, él habla de la panaderita de Garro. ¿Es la misma mallorquina que está ahora o estaba en otro lugar?
No, la mallorquina estaba, ella también cuando nosotros éramos chiquitos estaba.
¿Y dónde estaba?
El colegio ese,
en el lugar donde está.
Claro, porque nosotros vivimos al lado, y yo tenía el colegio acá, el José María Gutiérrez,
sí, sí.
ahí íbamos al colegio.
Y la panadería estaba en el mismo lugar.
La mallorquina, igual ahí estaba la mallorquina.
Aparentemente era muy linda la panadera, porque tanto Julián Centella como Discépolo se acuerdan de la panadera.
Yo me acuerdo de una panadera, la que se casó, no era la panadera, la que era del doctor Gil, que es donde está el Cristo en la casa, se casó con uno de los panaderos de ahí.
¿Quién era?
La sirvienta, que era muy linda,
la sirvienta
de los Gil. Era muy bien,
ahora donde está el Bristol ahora, estaba un doctor que se llamaba Gil de apellido y tenía dos hermanas, una hermana era directora de colegio, la otra eran solteros todos, vivían ahí, en donde está la... eso ya desapareció, toda esa gente desapareció. Lo que le iba a decir de que en el cine, teatro era, después fue cine también, Podestá, cuando se inauguró, estaba la compañía de Puerto Las Sazones, Benita Puerto Las y Teresita Puerto. La Teresita era la más joven, Benita era la madre de Coe.
Que fue actor de cine.
Eso, era la madre Benita. Bueno, ahí se hizo teatro, ahí fue la Maizani, fue con Enrique Rando, que era el chansonier que ya tenía, cantaba y el otro hacía cosas, bailaba. Ahí fui a ver... ¿a quién más? A la Maizani y bueno, la compañía de Puerto de la Sazón, estaban ahí como teatro, después hicieron cine.
Esto hablando antes del 27 30 que ustedes se mudaron, lo recuerdo.
Sí, estoy hablando
en el 30.
En el 30 se fueron.
Yo tendría en esa época...
No, porque yo, por ejemplo, veníamos acá y nos quedamos acá en la casa de mi abuela y sabíamos toda la historia.
Claro.
Como saben, figura la historia después de más tiempo del Bristol. Nosotros fuimos a jugar al Bristol antes del 30, ¿cuánto habrá sido cuando jugó la final con Chacarita?
Yo la final con Chacarita.
El 27.
Sí, yo tenía 17 años.
Así
el 27. Que... perdió Bristol porque se vendió el arquero.
Ese
por 200
pesos.
Usted
ya
mire. Sí. Esta es la señora de Facio, esa es la fotografía que está en el diario acá. Es ahí.
Qué bonito, ahora lo grabamos con la video,
Todo ella, todo esto son ella, toda fotografía que yo tengo.
La señora de Facio debe, que sí. Hermosa mujer.
Hermosa mujer, muy bonita.
Hermosa.
¿Prefiere hablar sin grabar lo que me quiere decir ahora? Ahí está. ¿Recuerdos así de Huracán de cuando ustedes eran chicas? ¿Cómo se vivían los éxitos y los fracasos de Huracán? Pedirle a Ángela que nos cuente un poquitito.
Tanto no era.
Como veníamos al Bristol,
claro,
nosotros, y en ese tiempo estaba Huracán también,
claro.
Pero nosotros tirábamos para el Bristol.
Estaban más cerca de Bristol.
Pero la de Huracán al Bristol.
Bueno, de Huracán al Bristol,
la China estaba tan entusiasmada con ese muchacho que era de Huracán, no me acuerdo qué jugador.
¿González podría ser?
González. ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo fuimos a ver lo que...?
Ah, que se casó. Al que se casó acá en el Registro Civil de Rioja.
Bueno, yo el que más conocía de Huracán, que tuvimos más trato fue con Prato. Prato, Sari, el otro,
¿quién? El Huracán del 28, que fue el campeón del 28.
Claro, era Prato, me acordaba, pero claro, ahora también un poquito
la memoria. Y la delantera de Alonso, Espósito, Estabile, Chiesa y Onsari.
Chiesa y Onsari, eso es.
En el medio estaban Bartolucci, Genovesi y Setis. Y atrás eran Cereceto, Nóbila y Prato.
Cereceto salió conmigo una noche. Cereceto había...
Era delgado, alto,
Hermoso, un rubio lindo. Cereceto salió una vez por mí, porque resulta que jugaba Bristol con no me acuerdo qué club, y Cereceto era el arquero. Después vino a Huracán.
Creo que jugaba para el club de los Canarios.
Pero no era por la Paternal. Parece que era de la Paternal.
Yo tengo unos diarios del 21 que jugaba para un club bancario de acá del barrio,
Está bien, se casó
acá en la
región. Claro, se casó con una chica de acá de Rioja.
Y los hijos viven por Patricios y Pompeya, los de Estable, o sea. Cuéntame lo de Cereceto, que...
Bueno, resulta de que...
casamiento cuando salían del Registro Civil.
Estábamos nosotros al lado del arco, porque teníamos... que estaba Cereceto, jugaba contra Bristol. Y entonces, para ver si le hacían el gol, le hablábamos para ver si lo entraban.
¿Le hablaban a Cereceto?
Aquella era muy chica, me parece. La que más se acordaba era mi hermana, la que falleció. Entonces, cuando terminaron de jugar, entonces vino y nos decía a nosotros que cómo le decíamos eso, porque le ganó Huracán, le ganó Huracán. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Entonces le contábamos de que después nos íbamos a bailar, porque después que terminaba el partido, nos íbamos a bailar. Entonces, nos preguntó
¿dónde iban a bailar?
No vamos a bailar allá, pero los domingos, un domingo, todos los domingos que termina el partido. Y entonces me dijo a mí, ¿a dónde iban a bailar? Le conté yo, y si puedo ir yo, puede ir, puede entrar quien quiera. Nosotros no nos tuteábamos en ese tiempo,
claro.
De usted y la mano. Y entonces a la semana pasó, por ahí estaba yo. Y entonces me invitó a dar una vuelta. Fuimos hasta San Juan, que yo caminando siempre. No era como ahora.
Sí, era caminar
y conversar. Y mira, después quedó de venir, quedamos de vernos otra vez. Pero resulta que en Bristol había uno que estaba, porque yo no sé por qué tenía tantos festejantes.
Pretendientes.
Y entonces, no, yo le dije que no, porque estaba medio de novio con otra, qué sé yo. Y bueno, esa noche, después lo seguí, cuando él jugaba, lo seguía yo viendo dónde jugaba, si ganaba. En el recuerdo, nada más. Pero esa noche caminamos, había querido salir otra vez conmigo. Yo había venido a Bristol, y entonces me invitó a salir y fuimos caminando hasta San Juan, ir y vuelta. Caminando.
Pero para que te dé pastillas.
Para que te pastillas.
Pero qué lindo recuerdo.
Sí, son recuerdos. Cerezetto. Armando, creo que se llamaba Armando.
Uno de los mejores arqueros del 28. Nosotros sí. Tenemos algunas publicaciones del 28 y lo tenían como uno de los mejores arqueros.
Muy buen arquero, era muy buen arquero.
Creo que se agarra al costado y el pelo con comida para un lado.
Sí, era rubio, era.
Pelo claro, sí.
Pero claro, tenía ojos claros también. Sí, eso me acuerdo siempre.
No, ¿alguno otro recuerdo que quiera volcar?
Otro. Y recuerdo del tiempo del Bristol, que de Bristol ahí en el diario están. Los que jugaron el campeonato.
Los nombres de todos los jugadores. Nos acordamos de todos.
Ahí están todos los nombres de los jugadores.
Estamos en la casa de las hermanas Maceira. Elvira Jacinta, nacida el 29 de octubre de 1905, a punto de cumplir los 92 años, y Elsa Clorinda, nacida el 29 de agosto de 1915, 81, con todos los recuerdos, ya que sus orígenes son del Parque de los Patricios. Y le vamos a preguntar a Elvira que nos cuente un poco cómo era el Parque de los Patricios en aquella época, dónde vivían ellos.
Nosotros vivíamos en la calle Caseros 2988. Mi padre ahí se había recibido de farmacéutico, compró la farmacia y en la casa de arriba vivíamos. Viví hasta los 10 años cumplidos. Era un barrio lindo en aquel entonces.
¿Qué pasaba del Parque de los Patricios hacia el sur, Elvira?
¿Dónde?
Hacia el sur, hacia la zona del Riachuelo, cuando llovía. Cuéntenos un poco el
paso. Eso, ahí en el Parque de los Patricios, una parte era elevado, había plantas y todo. Después había una bajada muy profunda en la parte que va para el sur, y ahí había mucha gente que tenía sus ranchos, sus cositas, y cuando llovía se inundaba eso bárbaramente y la policía tenía que ir con botes y sacarlos a todos y llevarlos a la comisaría.
Entre los clientes que tenían en la farmacia seguramente debían tener algún cliente famoso. ¿Por qué no nos cuenta de alguno?
¿Cliente famoso?
¿El Perito Moreno?
El Perito Moreno, que edificó toda la otra cuadra de la calle Caseros en el 28... Al 2800 se edificó toda esa cuadra, hizo todas casas y hizo departamentos que después se vendieron. Era una excelente persona, muy agradable, muy agradable.
¿Físicamente cómo era? Que lo recuerde usted, que tenía 14 años cuando él falleció.
Sí, entonces ya no lo vi más. Después que me fui de ahí, que nos fuimos a vivir a Drogué, yo tenía 10 años, no lo vi más al Perito Moreno. Era un señor de mediana estatura, lindo, muy agradable, muy bien era. Sabía ir siempre a conversar con mi padre, que se habían hecho muy amigos.
Le vamos a preguntar a Elsa, la hermana de Elvira, ¿alguna anécdota que el papá les haya contado del Perito Moreno?
En uno de los viajes a la Patagonia le empezó a doler una muela, tenía una caries que no se había curado y un dolor tan horrible que estaba tirado en un catre sufriendo, y una india vieja le dijo: yo, ¿qué le pasa? Y él dijo: no puedo más de dolor, yo lo voy a curar. Y la india buscó un yuyo, lo masticó bien, lo hizo una bolita chiquita y se la puso en la muela. Le dijo: no le va a doler más, niñito. Era un hombre, pero muchacho, pero niñito, no le va a doler más. Y nunca más le dolió, nunca más cuando vino a Buenos Aires no se hizo atender porque eso
con
no
eso le... ya solucionó definitivamente.
Definitivamente. Se lo había contado a papá eso.
Sí.
¿Por qué no me cuentan a quién pertenecía la casa donde después se instaló la farmacia y cómo eran los comercios desde la esquina de Rioja y Caseros hasta Zabaleta?
El negocio donde estaba la farmacia pertenecía a la familia Lima, del doctor.
Claro.
Y entonces mi padre le alquiló y puso farmacia y entonces ahí siguió, yo creo que hasta la actualidad todavía hay farmacia ahí. Después las demás casas, en la esquina había una confitería.
¿Qué se llamaba?
Don Vittorio era el dueño.
¿Y era el café de Benigno que decía?
No, el café de Benigno estaba en la calle Rioja. El café de Benigno estaba en la calle Rioja.
Claro. Por Caseros, cuénteme el orden de los negocios a partir